Es otoño 2016. Es tu radio.
Radio Federal.
11 horas 18 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y bueno, ustedes saben que el fin de semana se inauguró la Casa del Pro aquí en nuestra localidad. Y precisamente por eso es que estamos en comunicación con la dirigente del PRO, Inés García. ¿Qué tal, Inés? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, felicitaciones en principio por la apertura de la casa y esperemos que le sirva a toda la comunidad, porque eso es lo que siempre deseamos, por supuesto, desde ya.
Sí, claro, la idea un poco atraviesa por ahí, ¿no? Que no sea solo un local en épocas electorales, sino que realmente nos podamos poner al servicio de la gente, poder trabajar, poder gestionar, poder acompañar a aquellos que muchas veces no saben a dónde acudir o a quién acudir, y precisamente ahí es donde nosotros entramos en acción con un grupo muy grande de gente que se ha puesto a disposición para poder trabajar, y acercarle herramientas a la gente a la hora de tener que hacer trámites sociales, de tener que conseguir un audífono, un subsidio, una beca, para aquellos que de pronto tienen ganas de comenzar con su negocio, un microemprendimiento, y dicen, bueno, pero ¿de dónde arranco? ¿Hacia quién tengo que dirigirme? Bueno, la idea es que nosotros podamos orientarlos y acompañarlos. Un poco el lema, y es lo que veníamos diciendo, y lo que Marichu siempre viene diciendo, que es enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Cortar un poco con esta cultura del dar. No, tenemos que empezar a enseñar a que cada uno encuentre lo que necesita, pero con el sacrificio propio, por supuesto.
Claro, de eso se trata en principio. Y ustedes entonces de esta manera servirían de nexo en algunos trámites y demás.
Claro, la idea es ser el nexo en aquellas situaciones donde nosotros podamos intervenir y solicitar ayuda en lo que es provincia o nación. Obviamente se va a estar haciendo porque precisamente tenemos la ventaja de tener el mismo color político, pero no estar, no es que vamos a estar regalando colchones y bolsas de comida, no se trata de eso, ¿sí? Se trata precisamente de poder acompañar a la gente, de ser nexo, de orientarla y obviamente de tener un trabajo social como se venía haciendo ya desde hace tiempo, con un grupo de amigos que es a la voluntariado. Bueno, de alguna forma que también tenga su espacio el voluntariado para laburar, y seguramente en eso se van a hacer cargo más lo que son los jóvenes, ¿sí? De la Casa del PRO.
Cuando hablamos de voluntariado también hablamos del tema talleres.
Sí, se van a estar haciendo talleres que todavía no determinamos días y horarios, pero que van a estar brindándose clases de inglés para adultos. Después, para aquellos que les gusta un poco más lo que son manualidades, van a tener espacios para poder hacer tejido, para poder hacer pintura. Se va a estar haciendo cursos de RCP, de todo lo que son primeros auxilios. Igual queremos ir de menor a mayor, ¿verdad? Porque me parece que es la forma más prolija de poder hacerlo. Pero hay demanda de gente que quiere aprender computación, de gente que quiere aprender diversas técnicas, y la verdad es que se ha ofrecido mucha gente también para enseñarlo. Entonces tenemos que tratar de optimizar y de sacarle jugo a todo esto, para que aquel que quiere dar lo pueda hacer y el que quiere recibir también tenga el espacio para poder hacerlo.
En cuanto a esos cursos, ¿van a ser gratuitos teóricamente? ¿No? ¿Cómo lo están planificando? Y en cuanto también a aquellos que van a dictar los cursos, ¿lo van a hacer en forma gratuita o se les va a poder conseguir, digamos, algún tipo de sueldo o algo?
Nosotros, en principio lo planteamos como un lugar de voluntariado. Todos los que vamos, Jorge, del primero al último, no vemos un centavo. A ver, la idea es esa, ¿verdad? De hecho, sostenemos el lugar en base a nuestros esfuerzos económicos, tampoco nos bajan dinero, por lo tanto que realmente es remarla, no es fácil.
Sí.
Pero creemos que el esfuerzo realmente vale la pena. Por lo tanto, que en principio es un poco a voluntad, todo el que quiera acercarse a ofrecer su técnica, lo que sepa hacer, va a ser a voluntad. Si nosotros vemos que realmente se puede pedir una cuota mínima para que ellos, no sé, que van a tomar clase de inglés, sí, y dicen, bueno, yo puedo dar, no sé, 10 pesos. Bueno, ese dinero será destinado a la persona que está tomándose el tiempo de ir a enseñar, ¿verdad?
Claro.
Pero en principio, lo que no queremos es que se genere ningún tipo de especulación con esto de, ay, yo quiero ir a participar porque de esa forma entonces voy a tener un sueldo. No, bajo ningún punto de vista. Todos los que vamos, vamos como voluntarios y les dedicamos nuestro tiempo y ya te digo, en muchos casos también nuestro dinero para poder solventar el lugar.
¿Cuánta gente está trabajando ahora en lo que tiene que ver con el sector del PRO?
Vos me hablas desde lo que es...
directamente, lo que es el PRO, digamos, Bolívar.
O sea, civil.
No, ¿qué es PRO Bolívar, digamos? O sea, la cantidad de gente, se ha acercado más gente, está trabajando más gente de la que había antes del 10 de diciembre. Contanos un poco cómo es el desarrollo.
Sí, yo creo que mucha gente perdió el miedo y se animó a acercarse y se animó a querer participar. Ajá. Pero bueno, no como un trabajo formal, que se entienda. Yo creo que lo que son nombramientos, designaciones, no hubo muchas. Se está siendo muy muy precavido, muy cuidadoso con este tema, porque la verdad es que desde el Estado tiene que haber un ajuste importante en lo que son los puestos de trabajo, porque hubo un abuso muy grande durante mucho tiempo donde se utilizó al Estado para tener militantes trabajando, militantes que no iban a trabajar en definitiva, y se generó un vaciamiento en base a esos sueldos que realmente hoy está siendo muy complicado. Entonces, la verdad es que no se está tomando una gran cantidad de gente. De hecho, bueno, si vos me preguntás gente que haya sido nombrada en Bolívar, y la verdad es que los casos que yo conozco serán 2, 3.
Sí, no, Sandra no Santos más. Y Juan Carlos. Y
no después... mucho más que eso. Bueno, Juan Carlos, sí, que está como director del RENAPER, Cristian Calderón, que está trabajando también como director en la parte de que es más de finanzas, de administración del RENAPER, Sandra, uh-huh, y después yo, el que fui a partir del primero de enero, pero como empleada del RENAPER también, que voy a estar acá a cargo de una oficina de un CDR, pero la verdad es que no hay muchos más, digamos. Se está tratando de ser muy muy cuidadoso con el tema de los puestos de trabajo. Hay una gran demanda, eso sí. La verdad es que nos acercaron currículums de todos los colores que te puedas imaginar. Pero bueno, se está siendo muy cuidadoso porque la intención es no gastar más de lo que se puede, básicamente.
Claro, lógicamente. Inés, vos sos una persona que, bueno, andás mucho, como bien lo decías anteriormente y hace mucho tiempo, en lo que tiene que ver con, por ahí, recorrer los barrios, charlar con la gente, estar en contacto, en diferentes ámbitos, ¿no? Contanos qué es lo que te dicen del momento que se está viviendo.
La verdad es que para mí, en principio, poder abrir un lugar como el que abrimos me genera una expectativa enorme, porque creo que hay mucha gente que no tenía dónde acudir y va a comenzar a tenerlo. ¿Por qué digo que no tenía dónde acudir? Porque si bien tienen lo que es servicio local, la verdad es que muchas veces están desbordados o no, pero no se les da respuesta. Por lo menos eso es lo que a mí la gente me hace llegar. No, fui, pero me dijeron tal cosa. No, fui, pero me dijeron tal otra. No me atendieron. Bueno, por diversos motivos, como que no terminan de encontrar una respuesta. Entonces, nosotros la verdad es que desde el espacio en el que estamos abriendo, creemos que a esa gente realmente vamos a poder darle respuesta. Lo venimos haciendo, como vos decís, desde hace tiempo, qué sé yo, una chiquita que necesitaba una silla de ruedas, Sabrina, hacía 2 años que la mamá estaba tramitando, 6 años que la abuela venía buscando la silla de ruedas y nadie le daba bolilla, nadie. Bueno, se nos acercó el caso y por fortuna y por gestión también logramos conseguirle la silla. De hecho, fue a la inauguración de nuestra casa y fue una enorme satisfacción ver que ella pudiera tener esa silla, que es una silla especial, de medidas especiales, obviamente con el agradecimiento enorme al Ministerio de Salud que decidió hacerlo, sin dudarlo, en 2 meses se logró lo que no se logró en 6 años, ¿no? Entonces cuando vos me decís, bueno, ¿cómo ves la situación? Y yo lo que veo es eso, que vamos a tener herramientas y posibilidades de mejorarle realmente la vida a la gente, ¿no? Uh-huh.
¿Para qué te comenta la gente?
No son tiempos fáciles.
Me interesa que me comentes qué es lo que te dice la gente de la situación. O sea, está enojada, está esperanzada, está malhumorada, está, bueno, con expectativas. ¿Qué es lo que te dice la gente? Porque viste que la situación es una situación difícil. Por supuesto es una situación heredada y es una situación que, como venimos diciendo nosotros, sea cual fuera el resultado de las elecciones, se iba a tener que dar más o menos de esta forma. Como
mira,
la que se está dando.
Totalmente. Había agarrado para el lado de la fundación, por eso.
Yo te hablaba ya directamente
de la situación actual económica, sí. Está bien. Mira, hay de todo. Hay gente que. Pero no enojados, por lo menos la gente con la que yo hablo no me dicen, no, porque ahora con Macri tal cosa, no. Mm. La verdad es que todos los días estamos viendo cómo el gobierno de los Kirchner robó. Hasta el cansancio, estamos viendo todos los días videos y causas y situaciones que nos demuestran de que realmente todos los que veníamos diciendo que eran unos ladrones y unos corruptos no estábamos locos. Y bueno, y me parece que un poco lo que se está viviendo es consecuencia de tantos años de abuso. El ajuste, el famoso ajuste, hubiese ganado Scioli. Hubiese ganado quien hubiese ganado, era inevitable, Jorge. No había forma de poder evitar una situación donde, obviamente, a ver, es como en una casa donde vos gastaste 15 veces más de lo que podías y llega una nueva esposa y te dice, no, pero ¿cómo? Tenemos que empezar a ajustar y tenemos que empezar a gastar menos y entonces, y a los que les estábamos regalando la luz, como es en el caso de Capital, que tengo gente que vive en Barrio Norte y pagaba 20 pesos de luz teniendo 5 aires acondicionados, y esa gente no puede pagar 20 pesos de luz.
Sí,
esa
lógico.
Gente tiene que pagar más. Porque de lo contrario no existe el federalismo, porque no puede ser que un tipo en la provincia esté pagando 300, 400 pesos y en Buenos Aires esté pagando 25 pesos.
Uh-huh.
Entonces creo que es más el enojo que muestran los medios, en realidad el enojo que muestra la gente. La gente en la calle acompaña muchísimo al gobierno y de hecho todas las últimas encuestas han dado a Mauricio con el más alto nivel de imagen positiva. Creo que todavía estamos a 100 días de gobierno donde uno tiene que pensar y darse cuenta que no se revierten 12 años de afano en tan poco tiempo de gobierno.
Uh-huh.
Me parece que hay que darle un tiempito más para poder empezar a pegarle fuerte. Y me parece que la gente esto lo entiende. Obviamente, vas al supermercado y a mí también me duele, porque soy laburante, porque me cuesta llegar a fin de mes, porque tengo que comprarle zapatillas a mis hijos, y la verdad es que cuesta, lógico, a todos. Pero también entiendo que estamos en un tiempo donde tenemos que reorganizar un montón de cuestiones que durante años fueron realmente muy desprolijas.
¿Crees que la justicia va a ser más efectiva?
Yo tengo esperanza. Vos sabés que yo creo que sí, que va a haber un margen mucho más amplio para poder tener una justicia eficiente, donde realmente todos estos casos que estamos viendo lleguen a un puerto y que se los pueda juzgar y que tengamos algún tipo de respuesta. Yo tengo la esperanza de que sí. De hecho, tenemos un gobierno que en definitiva se puso las pilas con combatir al narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Que esto le está costando además amenazas a la gobernadora y a la gente que se puso el saco encima. Entonces yo tengo la esperanza de que por lo menos se plantearon cosas diferentes, ¿no? De que no se está mirando para otro lado. De ahí a que realmente se pueda obtener el resultado que uno desea, es otra historia porque sabemos que no es fácil. Pero me parece que por lo menos esto de plantear fuerte la lucha contra el narcotráfico, de querer ir por una pobreza cero, que eso se hace con el trabajo, no hay otra forma, hay que generar puestos de trabajo. Pero para poder generar puestos de trabajo, primero tenemos que organizar todo el desorden previo y sacar toda la gente que estuvo cobrando muchísimo dinero sin hacer nada. No es sencillo, en 100 días no es sencillo poder hacer todo esto.
Bien, Inés, por último, la gente que, bueno, esté interesada o bien en participar dentro de lo que tiene que ver con la Casa del PRO, pero primero, lo que quería preguntarte también es, porque estamos hablando del PRO, pero no hablamos de Cambiemos, ¿se sigue trabajando en conjunto con todo el sector Cambiemos?
Sí, a ver, nosotros obviamente, el gobierno que gana es Cambiemos, no es PRO, ¿no? Sí. Estamos en comunicación permanente. De hecho, nos acompañaron en la apertura de la casa. Hay trabajos, hay proyectos que vamos a estar haciendo juntos para poder elevar al Consejo Deliberante, para poder presentarlos. Sí, por supuesto, ojalá que dure mucho tiempo más. Uh-huh. Hay mucha gente potable y hay mucha gente con ganas. Y entre toda esa gente, que hay gente que hace muchos años que viene en política, también van surgiendo nuevas ganas, nuevas personas que tienen aire nuevo y que quieren hacer algo, que es totalmente valioso.
Y ahora sí, por último, entonces, a lo que iba al cierre, la gente que esté interesada tanto en participar o en ver el tema de los cursos o de apoyar de alguna manera el trabajo que van a realizar allí en la Casa del PRO, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿En qué horario?
La casa ya está abierta, de hecho estábamos funcionando antes de inaugurar, llevábamos unos días ya ahí de piloto, de prueba. Uh-huh. Pueden acercarse a General Paz 490, en donde funcionaba el Jardín Maternal Colorín Colorado, para que se ubiquen. Uh-huh. Está abierto de 8 a 13 horas, ahí van a estar Marichu y seguramente estar Gil y algunas chicas acompañando, gestionando todo lo que son trámites sociales, así que en realidad ese va a ser el horario de atención. Después a la tarde obviamente vamos a estar y va a haber equipos técnicos trabajando, donde se va a estar trabajando sobre salud. De hecho, en la inauguración el doctor Durquet estuvo hablando un poco sobre los ejes. Va a haber equipos de educación, va a haber equipos de obras públicas, así que todas aquellas personas que tengan ganas de aportar, ya sea para dar un taller de manicuría o de querer pertenecer, si es una persona que tenga conocimiento, si es un técnico, un profesional que quiera pertenecer a uno de estos equipos, se puede acercar y obviamente vamos a estar más que agradecidos y contentos. Y después, bueno, como te decía, el horario es ese, de 8 a 13, a la tarde siempre va a haber alguien, no es el horario formal, pero siempre estamos concretando alguna reunión, alguna cita, alguna necesidad o alguna urgencia, por lo tanto que vamos a estar. Después vamos a informar, por ejemplo, el grupo de jóvenes, los días que se van a estar juntando para aquellos que tengan ganas de formar parte. Uh-huh. La verdad que es un grupo de jóvenes divino, donde está Marina Casualcina, Flor Ciábola, Mauri Rivas, y que lo lindo, ¿sabes qué es? Que además vienen de otros espacios. Qué sé yo, Mauri, por ejemplo, es de Juventud de la UCR. Y ajá, está bien que mantengan su identidad. Nosotros no queremos que dejen de tener su identidad. Me parece que está bueno poder entender que la Casa del PRO tiene que ser un lugar donde confluyan, donde vengan de todos los espacios, porque se les va a respetar la identidad. Y bueno, y todos los chicos, la verdad que de Juventud se van a elaborar bárbaras, así que vamos a estar armando también actividades en los barrios, y armando campañas acá en planta urbana, invitando chicos que estén de pronto en el secundario y quieran interiorizarse y formar parte de esta nueva política.
Bien, Inés, te agradezco la deferencia de habernos atendido, y por supuesto, ¿no?, como siempre hacemos con todos, le deseamos lo mejor, porque suponemos que si esto crece, si realmente se trabaja, digamos, para la solidaridad, se trabaja para la gente, por supuesto que toda la sociedad se ve beneficiada,
Totalmente, Jorge, esa es la idea. Creo que es la primera vez que, recién pasadas las elecciones y los resultados electorales, se abre un lugar como este, porque generalmente viste que es al revés.
Sí.
Previo a las elecciones se abren y se hace pipipi, después desaparece todo.
Sí, es cierto.
En cambio, bueno, esta vez decidimos hacer las cosas distintas, y me parece que es una ventanita, una puerta a que realmente definitivamente el PRO se quede en Bolívar y que la casa del PRO sea la sede para que pueda crecer.
Te mando un beso y el mejor deseo. Que tengas un muy buen día,
gracias.
Inés.
Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo enorme para vos y gracias, como siempre, por estar y por difundir.
Allí estaba entonces Inés García, una de las dirigentes del PRO, dialogando con nosotros sobre la apertura de la Casa del PRO aquí en nuestra localidad.